A conversar con Jorge Sandro. El doctor Sandro fue querellante en la causa del asesinato de la señora Schaffer por parte de Farré. No pudimos hablar en todos estos días porque estamos justo en el horario que se desarrollaba el juicio.
Claro.
Así que ahora podemos hablar. Jorge, buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, estamos muy bien. Bueno, el día después... ¿Qué le sugiere el día después? ¿El trabajo cumplido? ¿Están conformes?
Bueno, ahora llegó el momento de la reflexión y de la evaluación.
Claro.
Pasamos varios días o varias jornadas de trabajo muy intenso y además muy fuerte desde el punto de vista de las emociones, porque este no es un caso usual, frecuente, sino que, como ustedes saben, está rodeado de un contexto de terrible... brutalidad, es decir, fue un hecho despiadado. Entonces nos ha conmovido a todos, incluso a quienes profesionalmente estamos acostumbrados a enfrentar estas situaciones, ¿no?
Pero, Jorge, bueno, primera cuestión, ¿cómo es la experiencia de trabajar con un jurado popular?
Yo creo que es magnífica. Exige, por supuesto, para los profesionales, para los abogados, un esfuerzo de adaptación, porque nosotros... estamos habituados a tratar y a entendernos con jueces profesionales que hablan nuestro mismo vocabulario y manejan nuestros conceptos. En tanto que el ciudadano común debe ser persuadido o debe establecerse con él una comunicación a otro nivel distinto, al nivel del vocabulario del ciudadano corriente, que no conoce de derecho. Entonces, bueno, como digo, el esfuerzo principal consiste en que uno pueda despojarse, aunque sea momentáneamente, de la estructura profesional para hablar con los jurados a nivel común, a nivel ordinario.
Y eso está bien.
Está perfecto, porque...
Porque es la manera que la sociedad comprenda.
Sí, claro, yo creo que la justicia penal lamentablemente está demasiado estructurada en base a reglas, estatutos y, en fin, cuestiones que en materia penal deberían ablandarse, aligerarse un poco para que la gente, el público, entienda la justicia, porque muchas de las críticas que se oyen hoy responden a una desconexión entre el sistema judicial y el pueblo.
Jorge, veíamos a Farré leyendo una carta, llorando, Atenca muchas veces, bueno, es su trabajo argumentar que este hombre, bueno, pasó por un momento de gran confusión, que era poco menos que estaba inimputable. ¿Usted en algún momento dudó del estado mental de Farré?
No, en absoluto, nunca tuvimos ninguna duda, porque todos los peritajes neutrales que se hicieron nos informaron que estaban y estuvo en el momento del hecho en perfecto estado de salud física y psíquica. El alegato de inimputabilidad y después el de emoción violenta tenían una base muy débil que terminó de desbaratarse al comienzo mismo del juicio, cuando la defensa anunció que existía algún hecho oculto que habría operado como disparador de la supuesta perturbación. Y ocurrió que ese hecho oculto no existía. Nunca
hecho oculto, enterarse de algo que no sabía.
Sí, supimos en el alegato final de la defensa que habría existido una conversación previa e inmediata al ataque, pero eso en bocas del abogado no tiene ningún valor si antes no se ha presentado el hecho ante el jurado y se lo ha probado con alguna evidencia plausible. Es decir, lo que uno no discute durante el juicio, después no puede incorporarlo tardíamente al momento de alegar.
Jorge, pero la idea es que este hombre ya fue prácticamente a Martindale con la idea de llevar a cabo esto.
Sí, sí, yo eso lo he dicho en mi alegato final, expliqué cada uno de los pasos del plan que él había previsto para matar a su esposa, los motivos por los cuales procedió de esta forma, y no cabe ninguna duda que todo el contexto de la prueba muestra que venía ya planeando el hecho por lo menos un mes antes.
Le había amenazado varias veces porque él fue pues no pudo habitar la casa propia, ¿no?
No, es un conjunto.
Porque hablaba de bueno, yo he leído algunas cuestiones que mucho que hablaba del libertador muchas veces.
Sí, él estaba obsesionado con ese departamento, que parecía que era su símbolo de poderío económico y a la vez de control sobre su esposa y
claro,
su familia.
Claro.
Y este es uno de los factores que incidió en su decisión, pero no el único. El otro es que Claudia le había anunciado ya su decisión definitiva de divorciarse porque era insoportable la convivencia con él, un hombre violento psicológica y físicamente.
¿A Claudia le costó mucho tiempo, años, tomar esta decisión por temor de vida?
Sí, sí, sí. Ella en realidad venía padeciendo este destrato desde mucho tiempo atrás y nunca quería tomar esa decisión porque pensaba en los hijos y seguramente también confiaba en algún momento poder cambiar el comportamiento de su esposo, pero la estructura de personalidad de él no le permitió ninguna chance.
Perdió el derecho de ver o de estar con sus hijos, ¿no?
Con la condena sí queda privado de la patria potestad.
Porque esto es una novedad de los últimos tiempos.
No, no, en realidad lo que ocurre es que no se ha difundido mucho esta información, pero el Código Penal tiene una disposición que es de 1921 sobre este punto, no es una cuestión de último momento. Ahora se acaba de dictar una ley de responsabilidad para quitarle la responsabilidad parental a los femicidas, pero en el Código Penal existe ya una disposición general según la que para las condenas de cierta gravedad automáticamente se pierde, entre otras cosas, se priva al condenado de la patria potestad.
¿Y qué hace el Estado con las víctimas centrales de esto, más allá de la señora asesinada, que son los chiquitos? O sea, ¿cómo sigue esto, más allá de que la hermana o toda la familia los tenga? ¿Hay una supervisión de esto?
No, lamentablemente el Estado está ausente en este punto. La tía de los chicos los está manteniendo a duras penas, porque no tiene más sustento económico que su propio trabajo, que es un trabajo común, y tiene ayuda de familiares, de amigos. No hay una vía oficial prevista para asistir de otra manera.
¿Y hay tratamientos psicológicos, supongo, que son caros?
Sí, claro, hay tratamientos psicológicos. El colegio, por suerte, gracias a Dios, está satisfecho porque están becados los chicos, pero el resto está a cargo de su tía y de sus abuelos.
Ahora, doctor, buenos días, Tatiana Shapiro lo saluda. Por un lado, escuchamos en algún momento a la tía decir que inclusive en el colegio se hacían algunas suertes de colectas para colaborar con el mantenimiento de los chicos. Y por otro lado, en realidad lo que le quiero preguntar es, ¿Ferrar tenía alguna propiedad o había cobrado algún dinero en el último tiempo? ¿Por qué la justicia no dispone de ese dinero para el mantenimiento de los chicos?
Lo que pasa es que la indemnización que cobró, que fue muy importante, ha desaparecido, está oculta. No sabemos dónde está. Y sobre el resto de los bienes, existe un litigio que tramita ya independientemente ante la justicia civil. En ese proceso yo no intervengo, hay otros colegas a cargo de esa situación, pero entiendo que han tratado de embargar o de inmovilizar esos fondos que todavía no están disponibles.
¿El departamento famoso sí pertenece a los chicos?
El departamento, bueno, por ahora habrá que hacer una sucesión por la muerte de la madre, y la mitad naturalmente le corresponde a los chicos, ¿no?
Claro, el problema es que mientras tanto los chicos están creciendo y pasando, además del desastre psicológico al que se vieron expuestos, problemas o penurias económicas.
Por eso yo preguntaba, apuntaba a el rol del Estado en estos casos.
Sí, como he dicho, no hay ninguna asistencia estatal prevista y bueno, tienen que tratar de seguir adelante con sus propios recursos.
Jorge, bueno, un gran trabajo. Supongo que en algún momento pensó, con que un jurado dude, ya no sale esta condena.
Es cierto, en algún momento tuvimos esa duda, pero creo que ya cuando la defensa perdió el rumbo en el sentido de alegar un hecho desconocido que no, que era irreal, claro. Ahí el jurado percibió inmediatamente que todos los pretextos y las disculpas eran solamente eso.
Felicitaciones, Jorge, gracias.
Gracias a ustedes, muy amables.
Jorge Sandro, el abogado querellante...